¿Sabes que de las metáforas del tiempo, porque el tiempo es algo que es como el sol, no se lo puede mirar directamente y tampoco se lo puede describir directamente, al tiempo me refiero? De las muchas metáforas que hay sobre el tiempo, hay una de el tiempo como un tren. Es decir, para poder entenderlo, al tiempo tenemos que segmentarlo, considerarlo algo que avanza sobre una vía determinada y que está separado como en vagones. Porque si no lo separamos de esa manera, no lo entendemos. Así recordamos épocas particulares y las tenemos como encapsuladas. Alguna vez usé esta idea para una novela. Lo que nunca me imaginé es que iba a haber una banda que hiciera un tema que se llamase Time is a Train. El tiempo es un tren. Y hay una banda así, dinamarquesa. Una banda que arrancó a mediados de los 80s y tiene hasta hoy una docena de discos. Al principio se llamaban Disneyland After Dark, Disneylandia después del oscurecer. Pero, claro, tuvieron problemas con el copyright porque la gente de Walt Disney reclamó inmediatamente. Pero al día de hoy tienen un montón de cosas y es su disco más nuevo, A Prayer for the Loud 2019, una oración por los que tocan fuerte, digamos así, que trae este tema. Vamos a arrancar entonces la hora clandestina de hoy con una novedad, con Disneyland After Dark, D.A.D., así tuvieron que reducirlo ellos para poder hacerlo pasar, con Time is a Train. El tiempo es un tren, sale de una estación, llega a una terminal y mientras tanto recorre un camino muy largo, pero solo es ese presente dividido en segmentos, para atrás y para adelante, lo que nosotros podemos percibir. ¿Qué te parece? D.A.D. suena.
We'll be right back.
Siempre digo que desde que estamos haciendo La Hora Clandestina, con esta duración exacta de una hora, que no era la idea original, nos cuesta muchísimo presentar bandas emergentes que nos envían su material. Pero en algún caso creo que vale la pena, y este es uno de ellos. Se trata del cuarto disco de Zaif, con Z, Z-A-I-P-H. El disco se llama Pulse of the Dreams, el pulso de los sueños. Me encanta el nombre, ¿eh? Está producido por la propia banda y mezclado y masterizado nada menos que por el ex Helloween y Masterplan Roland Grappow. Tomá mate, el cual además ha dejado palabras: estoy muy feliz y orgulloso de trabajar con Zaif, amo su música, su estilo, sus canciones, y fue un honor mezclar este álbum, dice. Se trata nada menos que del proyecto de Nico Moroni, cantante de San Francisco, Córdoba, que ahora anda recorriendo el mundo. Y realmente es bastante difícil tratar de determinar el estilo que practica su banda. Es algo que tiene algo de progresivo, no desdeña los acentos de tipo death en los gruñidos y demás, pero realmente es difícil explicarlo. Así que voy a dejar que la canción que elegí en este caso sea la que hable por la definición. Inheritance in Ruins. Esto es algo así como herencia en ruinas. Zaif suena en La Hora Clandestina, una de las cosas más lindas que me acercaron a nivel bandas emergentes y novedades este año, ¿eh? Suena en La Hora Clandestina. Déjame que te presente también, voy a aprovechar hoy para presentar novedades, una banda de thrash metal, joven banda, primer álbum, debut, ¿Qué es lo que más me ha impresionado dentro de, estas nuevas corrientes del thrash de esta época? Se llaman Paladin, son norteamericanos, son estadounidenses, y el disco se llama Ascension, uno de los más impactantes debuts de 2019. Mirá, no solamente hacen thrash aguerrido, sino que además el cantante se luce pero enormemente. Kennedy de apellido el muchacho. Dawn of Rebirth, lo que vamos a escuchar, el amanecer del renacimiento. Paladin, no confundas con un paladin progresivo que hubo en los 70s, nada que ver. Estos hacen thrash, son estadounidenses y tocan así.
Las horas duelen, pero la última mata. Luego de la tanda, seguimos intentando eludir el final con gracia, agregándole minutos a la hora clandestina.
Metal Argentum Radio, 24 horas a puro metal.
Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina.
Hoy nos toca de vuelta mitología, mitología griega. Hércules, seguramente uno de los héroes irreemplazables de la mitología griega. De hecho, el héroe emblemático. A veces la gente tiene idea de que un héroe lleva una definición muy moderna. Hoy en día un héroe es algo muy particular. Quizás en aquellos tiempos, en la Grecia clásica quiero decir, un héroe era algo muy diferente. Un héroe era aquel que se ponía a cuestas la historia, la tradición e incluso el destino de una nación. Y que cometía errores, y errores groseros, errores violentos, errores casi irreparables que solamente los dioses eran capaces de curar de alguna manera. El caso de Hércules es ese. Pero de Hércules se habla ante todo de los trabajos, de aquellos 12 trabajos famosos, que alguna vez los hemos relatado y que seguramente los relataremos de vuelta en algún momento. Pero se habla muy poco de la muerte de Hércules. Ah, sí, porque Hércules también se muere. Era de hecho un semidios. Era hijo de Zeus y de Alcmena. Y Alcmena era una mortal. Por lo tanto, de ahí lo que sale es alguien que es isotheos, como dirían en griego, es decir, semejante a un dios, pero mortal. No es poca cosa. Hércules también se muere, pero antes de morir hizo una verdadera catástrofe a su alrededor. De hechos maravillosos y de hechos también reprobables, esa es la realidad. Así que vamos a contar algo que está sobre el final de su vida, de su supuesta vida. Estamos hablando de mitología, no me lo confundan con un personaje histórico, por favor. Hércules conoció muchas mujeres y de hecho se acostó con muchas mujeres y fue pretendiente a la mano de muchas mujeres y también dejó a muchas, a casi todas, en el camino. Una de ellas se llamó Deyanira. Deyanira, por supuesto, era pretendida por más de uno, y el rival de Hércules en aquella oportunidad fue nada menos que el dios Aqueló, un dios de los ríos, un dios que llenaba los ríos de Grecia y que tenía una barba larga de la cual salían vertientes constantes. Y que por supuesto a Deyanira no le gustaba como el Hercúleo, Hércules, vaya la redundancia. Así que se enfrentó por la mano de Deyanira Hércules, pero este dios tenía la capacidad de convertirse ya sea en un toro, ya sea en una serpiente moteada, y también tenía a veces la forma de un carnero, pero vamos a circunscribirnos a lo que fue la pelea. Era muy difícil competir con Hércules, hay que decir la verdad. La ventaja de Aqueló es que podría transformarse. Entonces, cuando Hércules lo atrapó, huyó en forma de serpiente por el suelo y volvió convertido en toro y lo embistió. Pero Hércules logró arrancarle un cuerno. Algunos dicen que luego ese fue el cuerno de la abundancia. Otros dicen que viene de otra historia. Y en definitiva, Aqueló tuvo que tragarse sus palabras porque lo había insultado antes de comenzar la pelea. Y Hércules se quedó con la bella Deyanira. Algo que, por supuesto, no duró mucho. Pero de eso se trata. De hablar de la furia de Hércules, de la furia que muchas veces lo llevó a la locura y a matar seres queridos y a matar Incluso personas que le fueron a servir un vaso de agua o en este caso le acercaron un cuenco con agua para lavarse las manos y le volcaron un poquito de agua en la falda y el tipo le pegó así un manotazo y tan fuerte que lo mató. Porque claro, la fuerza de Hércules era legendaria. Así que para conocer la historia, para empezar a conocer el desenlace de la vida de Hércules, hay que hablar de Deyanira, precisamente. Hércules enfurecido, este es el nombre de la canción que viene ahora. La banda se llama Kawir, es una banda de black metal que toca todo el tiempo temas mitológicos. Es una banda griega, o sea que la mitología griega la tiene clarísima seguramente. Y vamos a escuchar entonces este tema, Hercules Enraged, como para arrancar con la música y luego seguimos con la historia.
Ie, fede, anax, dios. Ie, fede, anax, dios. Ie.
Excesos de Hércules, en el que mató a alguien que no debía matar, fue desterrado y fue enviado a Traquis. Se marchó, por supuesto, con Deyanira. Lamentablemente, en su camino estaba el río Ebeno, un río cargado de hojas muertas, con un olor insufrible, y que estaba en plena crecida cuando llegaron a su orilla. Ahí habitaba un centauro, el centauro Neso. La mayoría de los centauros realmente tienen comportamientos brutales y justamente su naturaleza, mitad hombre, mitad caballo, los llevaba a hacer eso, a ser gente que no calzaba en ningún lado. Cuando querían ser hombres eran caballos y cuando querían ser caballos eran hombres. De modo tal que su reputación los precedía. Ojo que también había centauros buenos, ¿eh?, como el gran Quirón, por ejemplo, el más sabio. Pero la mayoría de ellos tenía otras costumbres según la mitología. Este Neso era algo así como un transportista. Llevaba de un lado al otro del río, a sus lomos, nada menos que a la gente que quería pasar por una módica cantidad. Nadie, por supuesto, quería charlar con él porque su apariencia era temible y era un ser particularmente hosco y desagradable. Pero no quedaba otro remedio. Así que pasaba de a uno a los pasajeros y entonces Hércules y Deyanira, que tenían además su equipaje, me imagino, se hicieron atravesar de un lado al otro. Deyanira subió a lomos de Neso, pero cuando éste estaba en la mitad del río, pensó que el peso, el calor y la suavidad de la piel de Deyanira eran algo que no podía pasar inadvertido y a pesar del pago del viaje, decidió hacer otra cosa, raptarla. Hércules se dio cuenta y rápidamente tomó su arco, arrojó la flecha y la flecha dio plenamente en el pecho del centauro. Algunos dicen que fue diferente, ¿eh? O sea, no se ponen de acuerdo. Pausanias, Diodoro Sículo, hay varios de estos escritores que refieren desde la antigüedad la anécdota. Algunos dicen que fue un poco diferente, que primero arrojó las armas hacia el otro lado, casi un kilómetro de distancia, Hércules podía darse ese lujo, y que luego él atravesó a nado mientras Deyanira iba a lomos, ahí entonces se hizo de las flechas y luego disparó. No importa, la cuestión es que mientras Neso agonizaba y Hércules llegaba hasta ellos, hasta él y hasta Deyanira, le dijo al oído a la princesa que si quería que Hércules le fuera siempre fiel, algo bastante difícil porque Hércules las quería a todas, tenía en su poder un filtro de amor infalible, su sangre. En efecto, de la herida de la flecha en el cuerpo de Neso brotaba una sangre negra y espesa, y le dijo: guardala en un tarrito y llévatela, y el día que la necesites, pasala por una tela y se la das, y va a estar siempre con vos. Deyanira pensó que un moribundo no le podía mentir, y efectuó exactamente lo que le dijo el centauro. Yo no creería mucho en alguien que es mitad hombre y mitad caballo. De hecho, no creo a los que son todos hombres. Tal vez les crea un poco más a los caballos. Pero esto tendría consecuencias muy difíciles. Vas a escuchar a una banda holandesa que se llama Angus. El tema es instrumental, pero se llama The Centaur, el centauro. Y es una de esas bandas que yo conocí hace mucho tiempo. Cuando estaba en Brasil buscando discos, bueno, apareció esta banda que hoy llamarías The New Wave of Traditional Heavy Metal, a pesar de que esto viene mucho más para atrás. Una banda súper interesante, pero simplemente para ilustrar la ponemos hoy. Angus suena en La Hora Clandestina y luego seguimos hablando de Hércules, de Deyanira y los demás. We'll be right back. conté que no era una característica de Hércules la de ser fiel. Y Deyanira lo supo muy pronto. De hecho, cuando estaba lejos del hogar, Hércules tomó por esposa a una tal Iole. Y Deyanira, por supuesto, se enteró. Y se enteró de que se dirigía al hogar nada menos que con la nueva adquisición. Así que decidió usar el filtro de amor que le había proporcionado el centauro en su momento de agonía. Tomó una camisa y un peplo, como vos quieras llamarlo, un vestido, y lo untó con la sangre del centauro y se lo dio al mensajero diciéndole que de ninguna manera esa camisa debía ver la luz del sol hasta el momento en que Hércules se la pusiese. Hércules estaba ofreciendo sacrificios a los dioses y la idea era sacrificar una serie de bueyes y hacer todos los ritos pertinentes con una camisa ritual, que era esta que le envió Deyanira. ¿Pero qué pasó? Una gota de el filtro de amor de Neso había quedado en el tarrito y Deyanira sin querer lo volcó. Y cuando cayó al piso y el sol lo tocó, empezó a borbotear, a crear ampollas de sangre. Deyanira se dio cuenta de la locura. Envió un mensajero para tratar de interceptar al otro, pero el mensajero, este segundo mensajero, no llegó a tiempo. De modo que Hércules se puso la camisa y salió a hacer el rito del sacrificio de los bueyes. Al principio nada ocurrió, hasta que el sol lo iluminó de lleno. Y entonces, como si fuera una puñalada, sintió la venganza lejana del centauro. Empezó a arder la camisa a su alrededor, la piel le quemaba e intentó arrancarse la camisa, pero cada vez que se extirpaba un jirón, un pedazo de piel se iba con él. De modo que no quedó otro remedio. A los gritos, tratando de arrojarse al río cercano para apaciguar el dolor. De cualquier modo, Hércules entró en una agonía que no terminaría hasta el final. Quiso tomar venganza de Deyanira, pero se enteró de que la muchacha ya se había suicidado. Fue tarde, fueron 24 horas de agonía. Y no pudiendo soportar más ese dolor, pidió que lo quemaran. Así que hicieron una pira. Y Hércules se subió a ella, puso su clava, la clava era como un haz de bastos, un pedazo de palo tremendo, y la puso como almohada, se acostó y con una apariencia pacífica se dejó envolver por las llamas. Así fue como murió Hércules, quemado, envuelto completamente en llamas que elevaron sus restos y su alma hacia los cielos, pero aún lo esperaba una última instancia. Vamos a escuchar a una banda que se llama Lechery, que significa algo así como comportamiento lujurioso, algo así como lo de Neso. Esta es una banda sueca que nos dice que incluso un héroe debe morir. Even a hero must die.
Time to act, make dreams come true, and night we rise.
Zeus, el padre de los dioses, el rey del Olimpo, se felicitó de que su hijo favorito se hubiera conducido tan noblemente. La parte inmortal de Hércules anunció: «Está a salvo de la muerte y pronto lo recibiré en esta región bendita», dijo en la asamblea de los dioses. Pero si aquí a alguien le aflige su divinización tan merecida, ese dios o diosa debe aprobarla, le guste o no. Era una alusión a su esposa, la diosa Hera, quien durante toda la vida de Hércules lo persiguió porque se trataba nada menos que de el hijo de una de las amantes de su esposo Zeus. Finalmente, cuando Hércules llega, la parte inmortal de Hércules llega al Olimpo, Hera no tiene más remedio que reconciliarse y aceptarlo. Sin embargo, Hércules no formaría parte del gran círculo de los dioses. Sí se le daría una esposa, nada menos que Hebe, la diosa de la juventud, y un cargo, el cargo de ser portero del Olimpo. Es algo así como lo que hacía Heimdall en la mitología nórdica, y que de alguna manera era el vigilante del puente Bifrost. Bueno, aquí Hércules era el portero, era quien recibía todos los días, por ejemplo, a la diosa Diana, la recibía diciéndole: «Ah, pero hoy cazaste nada más que conejos y perdices, ¿por qué no jabalíes?». Y por supuesto, se daba un banquete con ella, Diana Artemisa, a ella me refiero. Y Hércules finalmente encontraría la paz que nunca tuvo en la Tierra, y todos sus excesos fueron perdonados, del mismo modo que todas sus hazañas celebradas. Así llegamos al final de la historia de un semidios que terminó divinizado y alcanzó la inmortalidad. Y lo vamos a cerrar este relato, nada menos que con lo nuevo de Helker. Helker sacó en el 2019 un disco titulado Metamorfosis. Y, por supuesto, con Aaron Briglia, ya no está Diego Valdés, que anda de excursión por el mundo y mandándonos buenas noticias todo el tiempo. Es Aaron Briglia el que está cantando. Y el disco, dije, se llama Metamorfosis. Y este tema en particular se llama Hacia la Inmortalidad. Nosotros no vamos hacia allí, pero por lo menos podemos hablar de ella desde este programa que hemos dado en llamar La Hora Clandestina. Lautaro en los controles, Emiliano Obregón en la parte técnica, un servidor César Fuentes Rodríguez contando relatos y eligiendo la música que ama para despedirnos hasta el próximo programa. Cerramos aquí el 66. 66 programas, qué lo parió. Bueno, 66, el año que salió campeón Racing, vale la pena.